Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 30 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener en breve información sobre la citación que tenía para esta mañana pues la periodista habanera Camila Costa sobre supuestamente dos cargos pendientes que tiene en investigación desde su detención el 11J, básicamente cuando cubría como periodista las protestas de la sociedad civil independiente cubano. Vamos a intentar hablar con Camila. Más adelante, pues tendremos información sobre la extorsión que están sufriendo los cuentapropistas cubanos, los de verdad, los que ponen ladrillo, bloques, cargan madero, hacen plomería, no el conglomerado empresarial que tiene la licencia y los está extorsionando. Hablaremos con varios constructores y un empoderador también de estos emprendedores. Y también finalizaremos el espacio hoy con información actualizada sobre un preso político, Dixán Gaín Zamoré, aparentemente en huelga de hambre desde el domingo, que la cedió 24 horas después por pedido de su familia en reclamo de su libertad, en prisión desde el 11 de julio en la ciudad de Camagüey, acusado de atentado y desorden público con petición fiscal de 10 años. En cuanto al panorama informativo nacional, Seguridad del Estado le retira el cargo de desorden público a la periodista Camila Costa. Cientos de estudiantes y profesionales cubanos intentan llegar a Grecia como trampolín a España e Italia. 18 cubanos bajo custodia federal tras desembarcar en Cayo Maratón, en el sur de la Florida. España mantiene suspendidos los viajes no imprescindibles de turismo y negocios desde Cuba. Y Estados Unidos aumenta su preocupación por el uso del ejército cubano en el control de la economía y la represión a la ciudadanía. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar ya en breve establecer el contacto en La Habana con la periodista Camila Costa. También hay una nota en las últimas horas del Ministerio del Turismo de Cuba que ve señales de crecimiento para el mes de diciembre pese a la amenaza de Omicron. Dicen que hay ya 4.000 nuevas capacidades que están por estrenar tras la incidencia de la pandemia. Más de un centenar de proyectos ha presentado el gobierno cubano dentro de la denominada cartera de oportunidades de negocios y política sectorial para la inversión extranjera en el turismo en Cuba. Esto lo dijo Juan Carlos García Granda, ministro del Turismo del país, en el foro del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el foro empresarial, y habló de pronósticos de crecimiento del sector para diciembre, pese a las amenazas de Omicron. También, pues, ha habido declaraciones en las últimas horas de los trabajadores independientes cubanos del sector de la construcción. Vamos a intentar tener más adelante a la periodista Camila. Por el momento, vamos a tratar de contratar en la capital cubana a Rodolfo Gregory, presidente de Pemencup y constructor, que ha denunciado en una entrevista con el portal Cubanet la situación que enfrenta de los impagos, más de 30.000 pesos de impago por los trabajos realizados recientemente, denuncia Gregory, producto de que la cooperativa de constructores radicada en el barrio de la Corea, en el municipio capitalino de San Miguel de Padrón, pues que lo contrató como operario para esta cooperativa, le debe los impagos luego de la reparación de 4 garitas de una empresa estatal, pues aún espera por el pago del sistema de precios de la construcción, que es una explotación, según lo que ha dicho Gregory, sobre esta situación que enfrentan. También hablaremos con otro constructor, Antonio Alfonso, sobre esta situación, y más adelante tendremos el contacto ahí en Santa Clara con otro constructor, Guillermo del Sol, para que nos cuente quiénes son estos constructores, quiénes son estas personas que pues están día y noche trabajando al frente de estas labores y que están enfrentando estos problemas. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en la capital cubana con el presidente de Pemencup, Rodolfo Gregory, constructor. Rodolfo, gracias, buenas tardes. Rodolfo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Rodolfo? No, está dando timbre, hay algo en la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente, pues restablecer la comunicación que aparentemente se ha caído con el presidente de Pemencup, Rodolfo Gregory, en la capital cubana, que recientemente pues ha denunciado lo que está ocurriendo. Fue contratado por una cooperativa de construcción radicada en el barrio La Corea, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, y está denunciando impagos por la labor realizada allí. Ahora sí, ya tenemos la comunicación restablecida en la capital cubana con el emprendedor, cuentapropista, constructor y también presidente de Pemencup, Rodolfo Gregory. Gregory, gracias, buenas tardes. Un gusto como siempre, Rodolfo.
Buenas tardes, igualmente.
Rodolfo, gracias, Rodolfo. Bien. Vamos a hablar contigo y más adelante vamos a hablar también con Antonio Fon y otros constructores. Rodolfo, aparte de tu trabajo como presidente de una cooperativa independiente, pues fuiste contratado recientemente por una cooperativa de construcción de esos que tienen licencia, que no sabemos quiénes son, radicado en el barrio La Corea, en el municipio de San Miguel del Padrón, donde fuiste contratado para hacer varias garitas de una empresa estatal. Me gustaría saber qué trabajo realizaste ahí y por qué aún te deben más de 30,000 pesos cubanos. Adelante, Rodolfo.
Bueno, cuando ahí me contrataron con el precio de 4 garitas de 20,000 pesos cada garita. Después de ahí, después que estábamos haciendo las garitas, nos movieron a hacer unos baños, a hacer una base para unos tanques, para hacer trabajos varios. Y de esos trabajos varios no los han pagado ninguno. Hay trabajadores que no los han pagado todavía. Nos deben en total 30,000 o 30 y pico mil pesos, más de 30,000 pesos. Y él responde cuando le reclama que él paga por el precón uno, y que él paga por ese precón. Yo le dije que ese precón era una estafa y que eso ya hacía más de 20 años que o más de 60 años que no existía ese código.
El precón, vamos a explicar, Gregory, ¿qué es lo que es el precón? ¿Códigos de pago?
Es un código de Estado, sí.
Un código de pago, pero desactualizado.
De pago, pero eso lo puso el gobierno a principio de gobierno y eso fue disminuyendo y fueron cambiando eso, aumentando la bobería, siempre que hay miseria, porque bueno, aumentando un poquito más lo que él está pagando por un precón. El precón 1, que es el primer precón que se hizo aquí en Cuba a los trabajadores de la construcción. Y ese precón no dio resultado, no da resultado, porque un hombre para ganarse 100 pesos en un mes tiene que hacer por lo menos 2,000 o 3,000 metros de cepillo y fino para poder...
Gregory, esto es una explotación.
Eso es una explotación, porque estamos cayendo, viramos. A los años 68, a los años 60 de la guerra de independencia, donde la esclavitud era paupérrima, ya los constructores aquí están más que paupérrimos, más que pobres, porque aparte de que los pagos son muy baratos, los precios están por encima de los salarios.
Rodolfo, hay algo que tú dijiste en la entrevista con el portal Cubanet que me parece que es medular. Tú dijiste que según supuestamente, pues los pagos que deben, lo que se debe pagar en este tipo de contratación a ustedes, pues los trabajadores deben llevar la mayoría de la ganancia y la minoría debe ser para la gerencia de la corporación. No es así, es al revés, Gregory.
Lo están haciendo al revés. Es como, debe de ser así, pero lo están haciendo al revés. Es como la ley del embudo, lo estrecho para el trabajador y lo ancho para la clase, para la gente que no ajeno a la producción. Están ganando más que lo que están directo a la producción.
Gregory, ¿quiénes son? Esto es importante lo que usted va a decirle al pueblo de Cuba. ¿Quiénes son los ejecutivos de estas corporaciones de construcción? Porque yo tengo entendido que Rodolfo Gregory, que cualquier albañil cubano no puede sacar una licencia. Eso no se lo dan a cualquiera.
No se lo dan a cualquiera. Y ya no están dando licencia. Han suspendido la licencia porque cuando inventaron la cooperativa, disminuyeron la licencia de construcción. ¿Y cómo se llama? Aquí tú vas a sacar una licencia de construcción y te metes 3 o 4 años y no te para decirte al final que no te la pueden dar porque están suspendidas.
Gregory, ¿y quiénes son esta gente que tienen licencia, que andan en buenos carros y de cuello blanco?
La mayoría son retirados de la policía, retirados de la FARC, militantes del partido, comunistas y así por el estilo. Son los que están dirigiendo la cooperativa.
Entonces esta gente se está dando una tremenda puñalada mientras que ustedes están trabajando por la miseria.
Ajá. Y ellos dicen que pagan así porque están respaldados por el gobierno. Y ese es el salario que deben de pagar.
Gregory, hay otro punto en esto. ¿Y tú firmaste algún contrato? ¿Tienes algún derecho a reclamar?
Sí, como no, firmé un contrato. Lo que aquí tú firmas un contrato, después no tienes derecho a reclamar porque cuando reclamas te dicen, bueno, ya tu contrato está cerrado.
Ahora, Gregory, otra cosa en este tema. Sumado a esto, ustedes también tienen una situación bien complicada con el precio del cemento y el precio de los materiales. ¿Esto también afecta a la labor que ustedes realizan?
Sí, eso afecta cuando hacemos trabajos sociales. Por ejemplo, que nosotros particularmente hacemos trabajos sociales, a veces tenemos que hacer una colecta entre los miembros de la PMQ para resolverle a, por ejemplo, los ancianos que tengan problemas en la vivienda y el Estado no le ha dado el frente. Eso nosotros lo hacemos también. Lo hacemos también, compramos el saco doble, el cemento de Aranel, el saco doble de cemento de Aranel nos sale en 1.500, 1.600, 1.700 pesos.
Ahora,
y tenemos que comprarlo porque para poder hacer ese trabajo social, trabajo que no cobramos un medio por eso. Ya, ahí no se recupera ni el dinero que se invierte.
Como no. Gregory, finalmente, ¿qué va a pasar con este impago que tú tienes, con todo este dinero que te deben?
Bueno, yo espero de que con esta noticia que estoy tirando al mundo, ellos se dignen o por lo menos tengan pena, tengan la dignidad de coger un poquito de vergüenza y llamarnos a capítulo y pagarnos el dinero.
¿Cuántos trabajadores de la construcción están esperando por este impago?
Hay cientos de trabajadores en este tipo de situación.
¿Sí?
Cientos de trabajadores.
Cientos de trabajadores con esta misma...
Sí, lo que pasa es que hay trabajadores que tienen miedo a hablar porque tienen miedo que le suceda algo, pero que el miedo es el aliado de esta gente, meterle miedo a uno para que uno hable, pero si uno no habla, ellos siguen haciendo lo mismo y nos siguen atropellando.
O sea, estos trabajadores dañados por esta cooperativa de la construcción, ahí estos son los verdaderos cuentapropistas, Gregory, ahí van desde albañiles, sí, plomeros, esos son los verdaderos cuentapropistas.
Sí, los verdaderos cuentapropistas.
Gracias, Gregory. Sí, adelante, adelante, Gregory, algo más. Sí.
Tenemos más adelante otras cooperativas que tenemos que darle también, hacer lo mismo, hacer la misma propaganda porque están haciendo lo mismo. Aquí varias cooperativas que están regadas y todos están haciendo lo mismo. Nosotros estamos investigando todo. Aparte de eso, hemos trabajado, la PMQ ha trabajado con otras cooperativas, principalmente en el ICRT. Nosotros reparamos el ICRT. Varios de la PMQ que yo los llevé allí con un contrato que me hicieron allí y no nos han pagado ese dinero, ahí nos deben más de 40.000 pesos también.
Bueno, pues aquí estamos a su disposición cuando hagan
no se preocupe, hay bastante leña para echar al fuego.
Cómo no, pues seguiremos informando y estamos para denunciar todas estas irregularidades por parte de estas cooperativas de la construcción.
Aparte de eso, los problemas de vivienda que están saliendo al aire son problemas que lo está sacando la PMQ porque está aliado la vivienda. Nosotros solamente no nos dedicamos a problemas de la construcción, nos dedicamos también a los problemas de la vivienda,
claro,
que es parte de la construcción. porque hay muchas viviendas en mal estado. El Estado ha entregado muchas viviendas como habitables, las ha entregado sin baño, sin plomería, sin electricidad, y a eso ya le dimos curso. Ya el periodista que nosotros tenemos, que es muy eficiente, se encarga de... Nosotros investigamos y le pasamos a él para que él nos tire la,
¿cómo
la
no?
Noticia.
Gracias, Rodolfo Gregorio. En la capital cubana, nos quedamos en La Habana, ya terminó el interrogatorio en la mañana de hoy, a partir de las 10 de la mañana, con la periodista Camila Costa. La tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Camila, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué terminó la aventura esta del día de hoy?
Bueno, yo no diría que fue un interrogatorio, fue más bien un conversatorio. El motivo de esta citación era para notificarme cosas raras, que la seguridad del Estado me iba a proceder a revisarme los equipos que ellos me confiscaron hace más de 4 meses. Es decir, como si ellos no lo hubiesen hecho más, como si uno estuviera haciendo el papel del tonto, uh-huh, y ellos el de los buenos de la película, y entonces ahora ellos me notificaron que iban a revisar, por ejemplo, la laptop, el teléfono, todas las memorias flash, las USB que me confiscaron el mismo día que me... el 12 de julio. Y bueno, lo que saqué de este encuentro es que ahora no tengo dos delitos. Desde el principio a mí me detuvieron por desorden público. Después mi abogado, cuando se dio el expediente, vio que eran dos delitos, desorden público e instigación a delinquir. Pues ahora resulta que tengo un solo delito. Ellos han cambiado, es la tercera vez ya que cambian esos delitos, ese proceso en el expediente, y solamente tengo ahora instigación a delinquir. Sigo con la reclusión domiciliaria, sigo con la vigilancia, y a esperar entonces a los 6 meses a ver qué puedan hacer, qué van a decidir con mi caso.
O sea, que esto, Camila, esto es una trampa mortal, porque se está estirando la ley a más no dar, porque figúrate tú, sin una imputación de cargo, tú estás restringida de libertad de movimiento, y ya el régimen va ganando 6 meses y te tiene fuera de combate. Esto es algo perversamente planificado.
Claro, es el objetivo. Ya desde el principio no se sustentaban estas acusaciones, ahora menos todavía. Antes eran dos delitos y no se sustentaban. Ahora que es un solo supuesto delito, menos todavía se sustenta. Ellos lo que están tratando es de agarrarse del más mínimo resquicio que les permite la ley para mantener este hostigamiento en mi contra, para mantenerme en reclusión domiciliaria. Y yo supongo que también esta citación que tuve hoy fue un poco para ellos medir también cuál es el estado, sobre todo psicológico, cuál es mi postura después de estos más de 4 meses en reclusión domiciliaria. Y por supuesto yo me manifesté en todo momento bastante tajante. Había un momento en que quería desviar la conversación y yo lo centraba en el tema. Le decía, yo no estoy aquí para hablar de eso. Por ejemplo, un momento que intentó hablar del tema del archipiélago y de la salida de Junior, y yo corté que fuera por esa vía y le dije, yo estoy aquí por instigación a delinquir, ¿verdad? No hay más nada que hablar. Entonces, centrémonos en ese tema. Me dijo en un momento también que yo no era periodista, porque no tenía el reconocimiento oficial, y que eso era usurpación de funciones públicas, un delito también que está estipulado en el Código Penal. Entonces le dije, bueno, acúsame de usurpación de funciones públicas. Si no me vas a acusar, pues no hablemos de ese tema. Instigación a delinquir, que es lo que tengo ahora mismo. Y bueno, en eso se basó este encuentro hoy, fue menos de media hora realmente. Me negué a firmar todos los documentos que me presentaron, por supuesto.
Camila, el tema de la posible propuesta, como la han hecho a otros periodistas y activistas, salir del país, ¿salió en el conversatorio o no?
Ellos a veces hacen... Pues las preguntas que hacen, pues donde llevan el conversatorio, uno se da cuenta de pues dónde van. Ellos ya me lo han propuesto en otras ocasiones, incluso de manera indirecta. Hoy lo que me preguntó solamente este teniente, que es el instructor penal de mi caso, Ernesto Dávila Gallardo, me preguntó si yo estaba regulado. Por supuesto, ellos lo saben, pero a veces ellos hacen preguntas ya cuando se saben la respuesta. Uh-huh. Le dije que sí, yo estoy regulada hace más de 2 años, pero que no me interesaba. Ya yo, antes de que él siguiera por esa vía, le dije, pero no me interesa viajar. De hecho, me están haciendo un favor porque a mí no me gusta viajar. Y ya, bueno, creo que ese tema ya quedó...
Sí, le cortaste la inspiración.
Claro.
Camila, hay algo que me gustaría preguntarte antes de finalizar. Después de 4 meses con las propiedades tuyas en manos de la seguridad del Estado, ¿qué es lo que tienen que investigar ellos con tus equipos?
Nada. De hecho, yo creo que también este interrogatorio era un poco quizás para intimidarme, bueno, lo que podamos encontrar. Ya a estas alturas ellos no han encontrado nada, porque no, yo no tengo nada que ocultar. Lo único que van a encontrar en esos equipos, y deben haber encontrado, es información de mis trabajos, información personal como fotos familiares. Eso nada, eso no sustenta ninguna acusación, ni este supuesto delito de usurpación de funciones públicas. Ahora hay que ver. Yo creo igualmente que ellos están agarrándose de lo más mínimo para sostener este hostigamiento. Por supuesto que no tienen nada que investigar desde el principio, porque yo desde el principio, en los 4 días eso que estuve detenida, yo reconocí que sí había ido a las protestas del 11 de julio. Y además dije, lo volvería a hacer. Es decir, no hay nada que investigar, además de incitación a delinquir.
Camila, finalmente, tu abogado...
¿Un delito que estipule el Código Penal? Claro. Sí.
No, quería preguntarte, ¿tu abogado está al tanto de todo lo que ocurrió hoy? ¿Cuál es su opinión de todo esto?
Bueno, mi abogado está de viaje. Uh-huh. Entonces dejó mi expediente con otra abogada que yo no he podido visitarla porque, bueno, pasó toda esta situación del 15 de noviembre, pero tengo que hacerlo. Me he estado consultando con los abogados de Cubalex, uh-huh, y con otros amigos también abogados. Sobre mi caso, tengo que preparar mi defensa porque pueden hacerme juicio en cualquier momento, aunque no se sostenga. Y bueno, este delito de instigación a delinquirlo es lo otro que no se sabe. Bueno, ¿a qué delito yo estoy incitando a delinquir? Ni ellos mismos me lo han aclarado.
Yo me parece que es muy válido lo que estás diciendo porque ellos están y lo están haciendo a diario a lo largo y ancho del país, inventando delitos sin sustentación, pero Camila, lo están aplicando.
Sí. Para mí lo más preocupante, además de hacer la denuncia, por supuesto, de mi situación, para mí lo más preocupante son esas personas que están tras las rejas. Yo estoy presa dentro de mi casa, pero esa gente está peor. Hay incluso menores de edad. Personas que simplemente por haber salido el 11 de julio y exigir sus derechos, les están pidiendo hasta 27 años de privación de libertad. Eso, personas que ni siquiera a veces se saben los nombres, que no son visibles, que muchos se sienten solos estando ahí adentro. Yo creo que en ellos hay que centrarnos sobre todo en visibilizar sus casos, en hacer denuncias, en apoyar a esas familias que seguro ni siquiera tienen muchísimos recursos económicos para llevarle comida a la prisión. Y mi solidaridad siempre es con ellos. Siempre aprovecho cada oportunidad para enfocar mi denuncia, para recordarlos a ellos.
Gracias, Camila Costa, de la capital cubana. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 30 de noviembre, se nos acaba el mes de noviembre, mañana será ya primero de diciembre, último mes del año. Vamos a intentar tener la información actualizada. Seguiremos con el tema de los cuentapropistas. En breve estaremos con Antonio Fon y más adelante con Guillermo del Sol. Luego hablaremos con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pitti y vamos a finalizar con información actualizada sobre la situación de Jordan, de la situación de Dixon Gainza Moré, preso en la 26, en Kilo 8, en Camagüey, en nuestro espacio hoy. Vámonos ya a la capital cubana. Otro cuentapropista, el contacto con Antonio Fon, ahí en Centro Habana, vicepresidente de PEMENCUP. Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia, Tomás.
Bueno, Antonio, necesito como vicepresidente de PEMENCUP, yo sé que tú eres también visitaxista, esta situación que acaba de denunciar en el espacio Rodolfo Gregory, el presidente de PEMENCUP, por un lado le deben una cooperativa de la construcción radicada en la Corea, le deben a unos 100 trabajadores más de 30,000 pesos. Y por otro sí. lado, otro trabajo que hicieron en el ICRT, le deben como 40,000. Antonio, ¿quiénes son la gente que integra la directiva de estas cooperativas de construcción? Porque ustedes no pueden sacar una licencia.
No, mira, atiéndeme. Esas personas que integran eso son porque tienen contacto con el gobierno o son del gobierno, ¿entendiste? Es increíble, vaya, lo que tú te puedes imaginar. Mira, yo conozco un caso de que el padre era el jefe de la cooperativa, era coronel, retirado. Y ahora lo cogió la hija. Esa gente son multimillonarios. Entonces, a cada rato hay problemas con los obreros principalmente, porque el obrero que está en la producción es el que debería llevar la mayor parte en la ganancia. Y esa gente se echan al mes. Ahorita tenía un dato ahí que había un jefe de una cooperativa que se echó en un mes 250,000 pesos y los obreros ganaron 4,000 y 5,000 pesos.
Pero entonces, Antonio, esos obreros, los albañiles, los plomeros, los encofradores, los que hacen la mezcla, los que muelen el cemento,
los que están directo a la producción,
esos son los verdaderos cuentapropistas. Esos son los
cuentapropistas. Pero mira, aquí hay un truco grande. Mira, cuando eso sucede, cuando van ellos a ejercer un presupuesto para una obra, que esa cooperativa va a intervenir en una obra, va a intervenir en una obra del gobierno. El gobierno hace un presupuesto. Y yo quisiera que tú vieras el desfalco que hay. Yo pienso que esos presupuestos salen en 2 y 3 veces más de lo que se planifica.
O sea, están inflados, están inflados.
Están inflados. Entonces, ¿qué pasa? Como al obrero le pagan poco y no le pagan lo que ¿qué hace el obrero? Vende los materiales. ¿Entendiste? Uh-huh. Y el jefe de la cooperativa se hace caso omiso de eso. En unas cuantas aquí, porque yo conocí una hace poco que la tuvieron que sacar de un lugar donde estaban trabajando porque hicieron un desfalco tan grande que el presupuesto se acabó.
Antonio, entonces detrás de esto lo que hay es un hecho de corrupción.
Totalmente.
Y no hay dónde ir a reclamar.
¿Reclamar de dónde? Aquí no hay dónde reclamar, tú no tienes derecho a nada.
Increíble. Ahora, Antonio, otro tema. Sumado a esto, ustedes que hacen labor humanitaria a través de Pemencú, ¿cuán difícil se le está haciendo la situación por los precios de los materiales? Antonio, me están hablando que cuesta 1.500 pesos una bolsa de cemento y 1.000 pesos una tira de cabilla. ¿Cuán complicado ustedes para hacer las labores humanitarias que hace Pemencú?
No. Mira, tú puedes sacar una casita normalmente de 2 cuartos, que sea pequeña, con, fíjate bien, te estoy hablando con 40 o 50 mil dólares americanos, que tú lo multiplicas por 80 que están en la calle aquí y no terminas la casa esa.
Eso es increíble, los precios.
Increíble, increíble.
¿Y dónde va a dar todo esto, Fon?
¿Eh?
¿A dónde va a terminar todo esto?
Bueno, terminará La Habana derrumbándose y La Habana será un solar dentro de unos años más.
Me estaba diciendo Gregory que hay cantidad de cuentapropistas que están siendo afectados por el robo de estos jefes de la cooperativa, que son tipos de cuello blanco, que andan en buenos carros, bien vestidos.
Quiero que tú sepas que la mayoría tienen carros alquilados en renta, que esos carros valen carísimo, ¿entendiste? Es imposible tú, como cubano normal, teniendo un salario bueno, alquilar un carro de eso.
O sea, esa gente no da un golpe. El golpe lo dan ustedes, los cuentapropistas.
Sí.
Bueno, y figúrate tú, muy lamentable todo esto. Me dijo Gregory que ustedes están trabajando, situación que hay, porque esto pasó con una cooperativa ahí en la Cuevita de San Miguel de Padrón, pero que ustedes están trabajando, sí, situación que hay con trabajadores en otras cooperativas, pues parece que esto es un mal común en La Habana, Antonio.
Ya, no, en La Habana no, en Cuba entera yo creo que es mal común. Y no solamente estas cooperativas, porque las cooperativas agropecuarias también tienen problemas, no con tanto de falco, pero sí le retrasan mucho los pagos a los obreros y la gente se disgusta y se va. Y bueno, no le pagan lo que es.
Bueno, figúrate tú que ahora el gobierno, los tabacaleros están plantados porque no le pagan lo atrasado. Y ahora el gobierno quiere forzarlo a que siembren el tabaco, que exporte el gobierno y que se gane dinero el gobierno para el 31 de diciembre, si no les va a quitar las tierras. Es mucho abuso, compadre.
Mira, yo te voy a decir algo. Ellos tienen una gran hipocresía en una cosa, y es que ellos atacan supuestamente a la corrupción, y la corrupción es la que mantiene al sistema. Si no hubiera corrupción, el gobierno no existiera.
Increíble. Gracias, un placer como siempre. Seguimos en contacto. Antonio Fon, vicepresidente de Pemencup en Centro Habana, en La Habana. Gracias, Antonio. Un placer como siempre. Bien. Seguimos en contacto.
Igual para ti.
¿Cómo
igual?
No. Vamos a continuar nuestro recorrido informativo aquí en el espacio. Vamos a hablar con otro constructor, un constructor en Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto también ahí en la ciudad de Santa Clara. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si restablecemos el contacto en Santa Clara con Guillermo del Sol para continuar con este tema de la construcción, lo que está pasando con los impagos, los bajos salarios y la corrupción de los trabajadores que están a la merced de estas cooperativas de construcción a lo largo y ancho del país. Hablábamos en la capital cubana con dos cuentapropistas, Rodolfo Gregory, y también con Antonio Fon. Ahora vamos a establecer el contacto en Santa Clara con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes, Guillermo del Sol. Guillermo, un placer. Buenas tardes.
Bien, Martín.
Gracias, Guillermo. Guillermo, el tema es recurrente, pero no deja de ser importante, porque tú te la ganas muy duro, a pesar de ser activista de derechos humanos, trabajando en la construcción para sostener a tu familia. hemos recibido por dos denuncias publicadas en el día de hoy, dos denuncias de dos cuentapropistas, los verdaderos cuentapropistas cubanos, los que ponen bloque como pones tú, los que hacen pie de obra, los que ponen ladrillo, los que hacen encofrado, los que hacen plomería, que están siendo contratados por las cooperativas de construcción, que nadie sabe quiénes son, pero son gente bien conectada. Y esta gente, hay uno de ellos, Guillermo, que le deben 40,000 pesos por una labor que realizó en el municipio, en el barrio La Corea, contratado por una cooperativa de construcción, y aún no lo han pagado. Guillermo, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son estos administradores y dueños que tienen las licencias de estas cooperativas de construcción que están explotando a los cuentapropistas cubanos?
Bueno, yo te digo, Tomás, que en el caso mío, por ejemplo, me deben aproximadamente de unos 33,000 pesos un cubano americano expatriado, en el caso mío. Que bueno, hubo que parar la obra porque ya era demasiado y llevamos casi un año de litigio
¿Y hay algún derecho que tú tienes?
Claro que tengo derecho, si el trabajo está hecho y está completo y tengo testigos del contrato de trabajo y tengo todo, pero bueno, recuerda que aquí la ley es letra muerta en Cuba. Entonces, estamos tratando de llegar a un consenso de que me pague por parte, no sé, de alguna forma, pero me tendrá que pagar porque ese es mi trabajo. En el caso de las cooperativas como tal, bueno, es un tema que lo hemos tratado en reiteradas ocasiones. Las cooperativas se crearon en Cuba realmente no para resolver necesidades de la población ni para crear una forma de producción más directa por el sector privado. Las cooperativas se crearon a nivel de Estado para lavar el dinero que se robaban los altos dirigentes. ¿Quiénes son los dueños de las cooperativas? Generales, coroneles en retiro, miembros del Consejo de Estado, de la Asamblea Nacional, exdirectores de empresas. Estos son los dueños de la cooperativa. Y esto se creó porque cuando aquello se inventó aquello de que un peso valía 25 pesos en la proporción del CUC, el cambio que hacían. Y entonces imagino que se lavaban cantidades de dinero, increíble. Por cualquier repello a una empresa estatal se le cobraba una fortuna, al albañil se le pagaba una limosna y todo ese dinero se lo embolsaban. Y se lo embolsaban en CUC, en aquello. Que ese dinero ahora se lo cambiaron a dólares, a MLC. Y así funciona todo este entramaje. ¿Qué pasó? Que ahora las cooperativas perdieron ese privilegio del 1 por 25 y entonces ya los precios cambian y los propietarios de estas cooperativas lo que hacen es que disminuyen aún más los salarios de los trabajadores, los que verdaderamente producen dentro de las cooperativas. Esto no solo pasa dentro de la construcción, esto pasa en el calzado, pasa en las producciones de las inyecciones de plástico y en otros tipos de formas de cooperativas que existen en todo el transportismo, a los choferes, los verdaderos choferes de los autos, que no son los propietarios, le han bajado el salario considerablemente, y sin embargo el número de horas a trabajar aumentó considerablemente con esta situación de la COVID. Pero bueno, regresando a la construcción, las personas que trabajan en la cooperativa, todos se quedan promesas de palabra. No conozco ninguno, y conozco muchos trabajadores que están en estos momentos asociados a cooperativas, que tenga un contrato oficial firmado. O sea, que haya una asesoría legal realmente que lo represente. ¿Y qué pasa? Que a la hora de pagarte, el nombre del individuo te paga lo que le da la gana, pese al contrato que tú hayas hecho. Y entonces tú no tienes forma de reclamar, pese a que dicen que tú tienes todos los derechos y que tú pagas una licencia y todas estas cosas. Y esto pasa en Cuba entera, esto no pasó solamente en Villa Clara ni en Santa Clara, esto está pasando en Cuba, es una situación que es muy real y que es parte de toda la corrupción que estamos viviendo.
Guillermo, pero esta es la ley del garrote. Me estaba hablando el constructor, un hombre que labora día y noche, durísimo lo que es el trabajo de la construcción, y el presidente de esa cooperativa se da el lujo de manejar un carro rentado mensualmente. ¿Cuánto está ganando este hombre?
Mira, Tomás, se habla de que el 80% de las ganancias en la cooperativa pasan a los trabajadores directamente y que ese 20%, esto es lo que está estipulado según los estudios de la Asamblea Nacional, Finanzas y Precios, la ONAN y toda otra cosa. Y que ese otro 20% de ahí sale el salario del jefe de la cooperativa, de los administrativos y los impuestos. Cosa que pasa, eso al revés. El dueño de la cooperativa es como el tiburón que se moja pero se pica. Le paga una limosna a los trabajadores y se queda con más del 80% del dinero que cobran de todas estas licitaciones que ellos crean, que todo esto se crea por detrás del telón. ¿Entiendes? Yo soy el jefe de la cooperativa, que soy el coronel Bartolo, pero soy amigo del abuelo de Joséito, que es gerente del Hotel Estrella en el Cayo Santa María, y yo le voy a contratar a su cooperativa y le voy a pagar lo que él me diga para que él venga y me arregle la jardinería, por ejemplo. ¿Entiendes? Y eso que es una cosa que queda dentro. O sea, que la corrupción sigue igualita. Lo único que cambió es el valor del dinero.
Entonces la realidad es que los verdaderos cuentapropistas cubanos son las víctimas de estos presidentes de cooperativas. Porque son
pues claro, Tomás, yo te contaba hace 3 años atrás, cuando a la restauración del Hotel Central, que me mandan a buscar un señor allí. Este señor es teniente coronel retirado de la Fuerza Armada. Y yo voy a llamarme, usted Guillermo, sí, no, mire, yo lo mandé a buscar, me dijeron que usted es especialista de la construcción, que usted ha fabricado varios hoteles, que yo he visto mucho trabajo suyo. Yo necesito una persona para que dirija aquí la obra, que con conocimiento, porque yo la voy a dirigir, pero desde el punto de vista administrativo, de construcción no sé nada. Y a ver si usted le interesaría, usted me dice su salario, lo que usted me diga, se le va a pagar. Y a partir de ahí yo le digo el salario que se le va a pagar a trabajar y con cuántos trabajadores usted contaría para terminar esta obra en tiempo récord. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para el contrato? Esto es una cooperativa, sí, esto es una cooperativa, pero aquí no hay contrato. Esto todo queda entre nosotros de palabra y así vamos a hacer el trabajo. Y yo le dije, ¿pero quién es el dueño de la cooperativa? No, usted no le preocupa quién es el dueño de la cooperativa. A usted lo que le preocupa es que yo quede bien con usted y usted quede bien conmigo. Y yo, francamente, soy un pobre que no me gusta meter la nariz donde no debo. Y como no me gustan las cosas que no andan bien, mire, yo le agradezco que usted me diga que me ponga yo mismo mi salario, pero este no es mi objetivo. Yo sigo mi albañilería normal y busque otro. Incluso me dijo, recomiéndame a alguien. No, yo no se lo puedo recomendar. Búsquelo, póngalo en Facebook, en Entérese, donde usted quiera, y usted va a ver que usted encuentra a alguien que venga ahí. Y ejecute la obra, que al final lo hicieron las personas del Fondo de Bienes Culturales. Pero eso no me valió bien. A mí no me gusta estar ganándome el dinero malo bien. Pero así mismo me lo ofrecieron. Entonces, ¿qué garantía va a tener las personas que trabajan conmigo si no hay un contrato legal formado?
Así mismo. ¿Entiendes?
Y entonces yo dependo de una persona que es quien me va a pagar para que yo les pague a ellos. ¿Y cómo él me va a garantizar a mí que me va a pagar si yo no tengo un contrato legal con él?
Increíble, Guillermo. Son los rollos. Tremendo rollo. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, cuentapropista, constructor y activista de derechos humanos de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a dirigirnos directamente a Ciudad de La Habana para hablar con un emprendedor de cuentapropista también. Tendremos ahí al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita para tocar este tema de la situación de los impagos por parte de las cooperativas de construcción a los trabajadores a lo largo y ancho del territorio nacional. Es lo que nos proponemos en los próximos minutos, tener el contacto en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema importantísimo, ¿quiénes son los presidentes, los gerentes, que es la palabra apropiada, los gerentes de esta cooperativa de construcción en la capital cubana, que tanto que hacer están dando las denuncias que se están realizando a lo largo y ancho del territorio nacional de los impagos a los verdaderos cuentapropistas, plomeros, albañiles? El contacto lo tenemos en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y también, pues, asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, necesitamos una clarificación suya que habla con tantos cuentapropistas. Ha fluido en las últimas horas varias denuncias de los verdaderos cuentapropistas, de que tienen del sector de la construcción, albañiles, plomeros, encofradores, en fin, que están siendo contratados por gerentes de cooperativas de construcción y están recibiendo el impago. Resulta ser que muchos de estos cuentapropistas que se dedican a la labor de la construcción están denunciando impagos por parte de estas cooperativas de construcción. ¿Quiénes son los gerentes? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son estas personas de gerentes de cooperativas de construcción en La Habana, Ángel?
Bueno, en su mayoría hay que decir que las cooperativas de construcción fueron las únicas que se aprobaron que no tenían un carácter inducido. Es decir, no fueron creadas por el gobierno, de manera que eran unidades empresariales de base y que iban a ser creadas por el propio sistema gubernamental. Es decir, fueron las únicas cooperativas que se crearon de manera, vamos a decir, por gestión autónoma, es decir, por comunidad de los asociados. Pero se da el caso de que muchas de las cooperativas estas funcionan prácticamente como contratistas y, por otro lado, bueno, muchas de esas cooperativas también están llenas de exmilitares del gobierno cubano.
Bueno, eso es lo que nos están diciendo, porque supuestamente, según dicen los contratos, el 80% debe ser para los trabajadores que laboran ahí, los verdaderos contrapropistas, los que la muelen duro, y el 20% repartido entre gerentes y administradores. Pero no, resulta lo contrario. Hay impagos, sin embargo, algunos de estos gerentes son de cuello blanco, andan en carros rentados. Aparentemente hay corrupción en algunos de estos casos, Ángel.
Bueno, evidentemente hay de todo. Hay una cláusula ahora con la nueva legislación que está entrando en vigor, que solamente pueden contratar ellos hasta el 10% de los trabajadores. Es decir, pueden contratar hasta un 10% de trabajadores, pero un 10% de los socios. Es decir, una cooperativa que tenga, vamos a pensar, una cooperativa que tenga 110 trabajadores, bueno, solamente pudiera contratar 10 empleados para que trabajen con ellos. Por otro lado, se está dando un fenómeno interesante dentro del esquema de las cooperativas cubanas, y es que, bueno, las cooperativas de construcción han sufrido la COVID-19. Han sufrido la COVID-19 y resoluciones adversas del Ministerio de la Construcción que, de alguna manera, prohibían la entrega de nuevas licencias. Y si se paraliza la entrega de nuevas licencias, se paralizan las obras. Eso, por otro lado, indudablemente ha causado una situación, pero en el entorno real de estos trabajadores por cuenta propia, subcontratados por las cooperativas, evidentemente están sufriendo muchos de ellos de este tipo de situación. Se les vulneran muchos derechos porque caen en un marco ilegal. ¿Y por qué caen en el marco ilegal? Bueno, sencillamente porque las cooperativas de construcción no pueden contratar empleados para acometer obras que estén, es decir, para acometer, vamos a decir, ejercicios de trabajo que estén dentro del sujeto social. Usted puede contratar a una persona para que le haga un trabajo de plomería si usted dentro del sujeto social no tiene puesto el trabajo de plomería. Entonces, bueno, esas cooperativas tienen que contratarlo, de alguna manera, por decirlo así, por el mercado informal, y se está generando entonces ese tipo de situación en el entorno laboral.
Ángel, brevemente, que no tenemos mucho tiempo, los cubanos se están quejando de que sigue la inflación cuesta arriba. Ya en muchos lugares los precios son inconcebibles, lo que se está pagando por la carne de cerdo, una libra de carne de cerdo, el litro de aceite. Como tú adelantaste, ¿qué esto iba a ocurrir en el último semestre del año? ¿Hacia dónde nos dirigimos con la inflación?
Bueno, indudablemente el 2022 será terrible, ya se están dando fenómenos interesantes. Se está pagando a utilidades al sistema empresarial estatal, y esas utilidades que se están pagando se están dando en números interesantes, cifras superiores a los 50,000 pesos, se está inyectando más dinero en la economía, y no estoy hablando de sectores claves como tema farmacéutico, la producción de vacunas que está generando ingresos a la economía cubana, sino también habría que hablar de otros sectores de la economía cubana que están comenzando a pagarle a sus empleados un grupo de utilidades, pero que realmente no hay un respaldo a nivel productivo, y eso va a generar mayor inflación, y debido a esa mayor inflación, supuesto, se va a seguir incrementando los precios y vamos a tener un 2022 bien difícil dentro de la economía cubana.
Gracias al Máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en La Habana. Por su importancia, cerramos nuestro programa de hoy con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, desde Sibanicú, Jordan Marrero Huertas. Jordan, gracias, buenas tardes. Jordan, gracias, buenas tardes.
Tomás, para ti y un saludo para toda la audiencia, hermano mío.
Bueno, importante, Dixán Gaín Zamoré, como usted adelantó ayer en conversación telefónica que sostuvo con él, había iniciado el domingo un plante en huelga de hambre en la prisión La 26, en el sistema penitenciario en Camagüey, preso desde el 11J, es activista de Lumpaco, está acusado de atentado y desorden público, le piden 10 años, pero ayer, raudo y veloz, se movió la policía política y el director del penal citó a familiares para persuadir a Dixán que cambiara de opinión. Cuéntenos, Jordan, que usted tuvo información, sí, y el contacto también con el propio Dixán nuevamente ayer. Adelante.
Sí, Tomás. Primeramente, cuando Dixán Gaín Zamoré decide plantarse en huelga de hambre, es decir, el 28 en horas de la tarde, él lo deja bien claro de que no iba a desistir de la huelga de hambre hasta lograr la libertad o sería, es decir, hasta la muerte, se iba a plantar. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente los guardias carceleros de la prisión, por orden del mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión especial de Kilo 8, lo manda a esposar con el mecanismo ese que conocemos los cubanos de Shakira, que es una cadena a la cintura y a los pies también, y a refundirlo en una celda aislado, por temor a que eso incitara a los demás, es decir, 8 prisioneros políticos que hay en esa prisión, también del 11J, es decir, del 11 de julio, se sumaran a plantarse en huelga de hambre, y lógicamente era un caos lo que se le podía formar. Inmediatamente los cuerpos represivos de la tiranía, de inteligencia, hacen, como siempre, uso de toda su perversidad y macabredad de usar a sus familiares más allegados, las personas que más quieren prisioneros políticos, para ver de qué manera logran, de que dicen, desistir de la huelga de hambre. Para tal fin, la policía política, personalmente, junto a Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión, llaman a los familiares de Dizan ayer en horas de la tarde, casi de noche, y se lo dicen a la madre, a la hermana y a los abuelos, de que lo iban a recoger, de que se presentaran lo más urgente posible a la prisión, que había problemas con Dizan. Cuando llegan allá, ellos se plantean en la oficina de Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión, de que Dizan estaba plantado en huelga de hambre, el temor de ellos por verse plantado, y que los demás prisioneros del 11 de julio fueran a tomar la misma postura que Dinsa Gainza. Entonces, la hermana habló con Dinsa, le dijo, mira Dinsa, la comunidad internacional está trabajando muy fuerte, están buscando un diálogo de entendimiento con la dictadura para lograr la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio, de todos los manifestantes que se encuentran en prisión, y tu huelga de hambre puede obstaculizar esas relaciones, ese conversatorio con el régimen. Entonces Dizan cogió y sí, desistió de la huelga de hambre, aún no muy seguro, porque según ha conversado conmigo, de que él va a buscar información, va a tratar de informarse lo más que pueda a través de los familiares de los otros presos del 11 de julio, a ver si es verdad que el gobierno cubano ha abierto un diálogo sobre el tema de ellos, de la injusticia que la dictadura está cometiendo con todos estos jóvenes, y de lo contrario, darse cuenta de que sea mentira de ese diálogo con la comunidad internacional o algunos países democráticos del mundo, él va a tomar la propia postura de plantarse en huelga de hambre. Entonces, realmente, Tomás, te había comentado, muy próximamente yo te haré llegar un material donde recogemos el testimonio en la propia voz de Dinsa Gainza Moré, porque él se desplantó, lo que la hermana le comentó y cuál es la decisión de él a partir de este momento.
Gracias, un placer como siempre, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Concluimos así nuestro programa este martes 30 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Los esperamos mañana miércoles.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí @gmail.com.